Contamos con la presencia de la asambleísta María Augusta Calle, quien es presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador. Es comunicadora y socióloga de formación, defensora de la soberanía alimentaria y activista por los derechos humanos, los derechos ambientales y el derecho de la comunicación. Nuestro investigador Francisco Carrión es ex canciller del Ecuador, investigador asociado a Flaxo Ecuador en temas de política exterior ecuatoriana y andina, así como regionalismo suramericano. Ha publicado sobre el tema, además de ser parte de importantes y estratégicas iniciativas regionales. Nuestro profesor Adrián Bonilla ha sido secretario general de Flaxo entre el 2012 y 2016, doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami, tiene una maestría en estudios interamericanos por la misma universidad y un diploma de posgrado en ciencia política por Flaxo Ecuador. Terminó los estudios de Derecho y Sociología y tiene una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central. Lamentablemente el profesor Raúl Salgado, por temas de salud, no va a poder acompañarnos. Tuvo que dejarnos a último momento este mediodía, pero envía sus disculpas y de alguna forma va a estar presente con nosotros apoyándonos en esta iniciativa. Mi nombre es Ernesto Vivares y yo voy a estar a cargo de la moderación de este conversatorio. Y para seguir la agenda, primero va a hablar la asambleísta María Augusta Calle, a quien le vamos a dar de 15 a 20 minutos, asambleísta, si usted lo considera necesario. Lo mismo para usted, señor embajador, 15 a 20 minutos, y lo mismo para vos, Adrián, en el caso que lo consideres necesario. A los 10 minutos yo les voy a avisar que les restan 5 y en caso que quieran estirarse, pueden tomarse unos 4 o 5 minutos más. Muchas gracias a todos por esto, muchas gracias, señores panelistas. Estamos con ustedes.
Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a quienes, con quienes tengo el honor de compartir este conversatorio. Y quisiera empezar siendo que el 2 y 3 de diciembre del 2011 en Caracas, 33 jefes de Estado de la región latinoamericana y caribeña, en el marco de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo y la 22ª Cumbre del Grupo de Río, recogieron la experiencia tanto del Grupo de Río como mecanismo permanente de consulta y concertación política. El Grupo de Río es un viejo espacio de concertación y de debate político de los estados latinoamericanos y caribeños. Así también recogieron los temas centrales tratados en la Cumbre de América Latina y el Caribe, fundamentalmente en lo que tiene relación con la agenda regional y global y el impulso que estos mecanismos de diálogo, tanto los que se dieron en el Grupo de Río como en la Cumbre de América Latina y el Caribe, habían venido impulsando a la integración de América Latina. En el 2 y 3 de diciembre del 2011 en Caracas, recogiendo este camino que habían recorrido los estados latinoamericanos y caribeños, también estas 33 naciones, ¿qué suena? ¿Ah? Disculpa a mí. Decidieron dar viabilidad a la decisión tomada en México en febrero del 2010 en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, para constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Quisiera decirles que quizá esta decisión tomada en Caracas el 2 y 3 de diciembre, a mi juicio, se constituye en el hito más importante que ha tenido la región en el ámbito de la integración regional y de la perspectiva de desarrollo. Conscientes de los peligros y consecuencias que la crisis económica y financiera internacional tenía en esos momentos en el desarrollo justo y equitativo de la región, asumieron que la integración regional, política, económica, social y cultural se constituía en una, abro comillas, necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región. Necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región. Ahora, en el 2017, luego de la quinta cumbre de la CELAC, digo yo que esa necesidad que la plantearon en la declaración inicial debe convertirse en una necedad. Esa voluntad política de integración ratificada por 33 jefes de Estado ahora debe ser en realidad una estrategia cuando vemos que evidentemente esa crisis económica y financiera de la que hablaron en el 2011 afectó significativamente a todos los países de la región en mayor o en menor grado. Necesaria necedad cuando los poderes fácticos, comunicacionales, económicos y los grandes y poderosos intereses transnacionales han recuperado territorio en diferentes países de América Latina y el Caribe, amenazando a los significativos avances obtenidos en la región en estos últimos años. ¿Cómo dejar de reconocer, por ejemplo, que fue nuestra región la única en el planeta que cumplió con uno de los objetivos del milenio, que fue bajar a la mitad el número de personas hambrientas? ¿Y cómo se podría dejar de reconocer que esa conquista se la dio gracias a que 28 millones de personas en Brasil tuvieron acceso al más elemental de los derechos, que es el de la alimentación? Y necesario también reconocer que esa experiencia brasilera fue faro de experiencias similares en el resto de América Latina. Que la integración real, esa integración desde la solidaridad y la complementariedad, no esa integración de las fotos de las cumbres presidenciales, sino una integración real, permitió a diferentes países adaptar políticas para avanzar en esa lucha que se constituyó en fundamento de la dignidad de más de 43 millones de personas. Permítanme contarles que el programa Hambre Cero, impulsado por el presidente Lula, ha sido un programa estudiado en el resto de países de América Latina. La legislación que se hizo alrededor de Hambre Cero ha sido transmitida a través de diferentes foros, entre esos el Frente Parlamentario contra el Hambre. Más de 700 legisladores de América Latina y el Caribe empeñados en hacer posible que en sus países se dé ese mismo camino de desarrollo y de dignidad que se dio en el Brasil. Y hemos podido, gracias a esta integración también parlamentaria que se ha dado a través del Frente Parlamentario contra el Hambre, hacer legislación, hacer estudio comparado de legislación, sacar leyes evitando los errores cometidos en otros países, y hemos podido efectivamente avanzar hasta este actual momento en que tenemos 14 países ya con leyes sobre soberanía y seguridad alimentaria pensada desde la complementariedad. Este es un solo ejemplo que estoy citando para no cansar, pero a mi juicio, un ejemplo enorme y profundo. Necesaria necedad cuando en este 2017 nos encontramos ante amenazas inimaginables en años o meses pasados, solo meses pasados. Cuando la prepotente insensatez, por decirlo menos, de quien dirige la gran potencia del norte, obliga a que sea nuestra región la que resuelva sus conflictos sin poner al gran hermano como árbitro y decidor final, inapelable y todopoderoso. Necesaria necedad para pensar que es como bloque de países latinoamericanos y caribeños como debemos defender la dignidad y el derecho a la libre movilidad humana de nuestros migrantes perseguidos y estigmatizados por las políticas xenófobas del señor Trump. Y es en este punto, entre otros, que creo que nuestro país tiene mucho que aportar. Cuando en Montecristi, allá en la Asamblea Constituyente, hablamos de la libre movilidad humana y hablamos del principio de la ciudadanía universal y de la no criminalización de la condición de extranjeros, y también hablamos de la protección internacional vista en doble dimensión, tanto de estatus como de condición migratoria, muchas voces, muchísimas voces, dijeron que eran novelerías ridículas que nos traerían nefastas consecuencias. Pero no, no fue así. Ese grito de esperanza y dignidad fue escuchado en diferentes partes de nuestra región y del mundo. Y se tiene ahora el convenio sobre residencia de Mercosur que posibilita la integración efectiva de los pueblos y se tiene ya también la declaración de UNASUR ratificada por todos sus países parte, asumiendo la necesidad de la construcción de la ciudadanía suramericana. Y nosotros, los ecuatorianos, seguimos caminando y tenemos ya una ley de movilidad humana, única en el mundo por su abordaje integral de la problemática y de la situación de la movilidad humana. Una ley de movilidad humana que con toda modestia, pero con profundo orgullo también digo, que se constituye en un faro de esperanza, un aporte absolutamente reconocido en las más altas esferas de la comunidad internacional de naciones. Pero tenemos también una voz que se alza y dice alto a políticas rechazadas por la humanidad entera, y podemos decir que esa apuesta por la libre movilidad humana, por la no criminalización de la migración, ha permitido que, siendo nuestro país el territorio que más refugiados tiene en la región, más de 60.000 refugiados reconocidos por el Estado ecuatoriano, más de 230.000 solicitantes de refugio, pueda enseñar al mundo que no hacen falta campos de refugiados, que es posible incluir a las personas en necesidad de protección internacional de manera digna y armónica en la sociedad. En el mundo hay más de 100 campos de refugiados. Ninguno de ellos está en nuestro país. Y también estoy convencida que es la CELAC el foro idóneo para, como bloque, exigir modificaciones en el sistema de Naciones Unidas, donde las mayores y más trascendentes decisiones las toman un puñado de naciones que tienen el derecho al veto, o para exigir modificaciones en la OMC para que el que rija sea el interés de los estados y de los seres humanos de esos estados y no el interés del gran capital, o para sostener ante el mundo que el conocimiento debe ser un bien universal y no una parte del gran mercado del capital. Y esta necesaria necedad de la consolidación de la CELAC se vuelve más urgente ante el desconocimiento de la responsabilidad del ser humano en el cambio climático por parte del presidente Trump. Borrar la información científica de la página web oficial o intentar prohibir a sus científicos para que informen sobre los hallazgos en el tema del calentamiento global no borra los nombres de las 90 empresas responsables, empresas y estados responsables de la emisión de las 2/3 partes de gases de efecto invernadero, ni borra la sensación de calor o frío extremo nunca antes sentido que tiene la humanidad. No borra. Y frente a ello, solamente como bloque de países, se podrá entonces tener una voz fuerte y de incidencia en las decisiones que se tomen y poder con alegría decir que tenemos batallas que se ganan. Solo como bloque consolidado se podrá exigir el derecho de un país a regular la inversión extranjera o poner un alto a la tiranía de los tratados de libre comercio en los que la voz y los intereses de los poderosos, digamos estados o transnacionales de esos estados, es la que impone las reglas. Y solo como bloque integrado, consolidado, en el que los intereses de los pueblos estén por encima de los intereses personales o de grupo, podremos dar una lucha frontal contra los paraísos fiscales, esos agujeros negros en los que se diluye la riqueza de las naciones y se concentran los capitales dudosamente amasados. Y ese bloque es posible más cuando en su nacimiento se aceptó la diversidad como característica fundamental de la integración, más cuando en su nacimiento se habló de la complementariedad como principio fundamental de la integración regional. Por ello, digo con certeza y también con esperanza que el Ecuador puede y debe cumplir un rol importante en esta estrategia de desarrollo que es la consolidación de la CELAC. Tenemos mucho que ofrecer, fruto de la experiencia de construcción de un Estado antes casi inexistente. Tenemos mucho que compartir, fruto de la evaluación del haber caminado y del haberse equivocado. Tenemos mucho que proponer, fruto de la nueva visión de futuro y del desarrollo pensado en función del ser humano. Tenemos también una voz fuerte y soberana que se ha levantado en el concierto de naciones, rebasando la vieja política del miedo y de la baja autoestima que signó la relación internacional de nuestro país. Es entonces el momento de la necesaria necedad para desde la región proponer democracias reales, redistribución global de las riquezas que den dignidad a los seres humanos, soberanías radicadas en el pueblo y en sus intereses, respeto y defensa de los derechos humanos, respeto, defensa y protección de la naturaleza, que en definitiva es respeto, defensa y protección de la vida misma sobre el planeta. Necedad necesaria para decir que no necesitamos muros, ni alambradas, ni tampoco necesitamos al gran regente de la humanidad que nos autorice a reunirnos en organizaciones por él creadas y por él dirigidas. Necedad necesaria para que desde la región propongamos al mundo la urgencia y necesidad de una agricultura agroecológica, de una agricultura libre de transgénicos y agrotóxicos, de un modelo agrario en el que no se destruya la tierra por los monocultivos que se llevan riquezas para sus transnacionales y dejan desolación y desertificación para quienes viven en estas tierras. Creo que como nunca antes es la hora de la CELAC. De una CELAC que con voz fuerte y contundente de los tres países que la componen en el concierto internacional defienda los intereses de sus pueblos que al fin decidieron caminar con sus propios pies. Una CELAC que se consolide como un foro de convergencias y decisiones que deben empezar a ser ya tomadas. Una CELAC que se consolide como el espacio integrador y unitario de América Latina y el Caribe sin tutelas, como el signo del nuevo tiempo en este planeta que está al borde del abismo ante la irrefrenable codicia de los pocos, poquísimos dueños del gran capital. Porque la lucha del tiempo de Bolívar, que fue la lucha anticolonial, no se ha cerrado, y es que, como dice Benedetti, mientras que el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe. Muchas gracias.
Buenas tardes. La verdad es que me complace mucho estar esta tarde aquí para dialogar sobre un tema que a mi juicio es de enorme trascendencia, per se y también por la coyuntura. Y me complace, por supuesto, estar aquí en esta mesa junto a María Augusta Calle, Adrián Bonilla y a nuestro jefe y autoritario moderador. Quiero advertir que yo soy un convencido de la conveniencia y la utilidad de la CELAC. Pero aquí debo decir que soy más un azureño que celaqueño, si caben las expresiones. Pero bueno, he hecho una aclaración porque América Latina es una región de una enorme efervescencia, ha sido en esta última década un poco más, de una enorme efervescencia en la propuesta de alternativas de regionalización o integración, que hay una diferencia a la que me referiré más adelante. En todo caso, creo que la coyuntura hace ahora más necesario todavía el hablar sobre estos temas, por lo que ya de alguna manera lo he repetido con insistencia y con justicia a María Augusta, que es la coyuntura alrededor del nuevo presidente de los Estados Unidos y el rol que debe tener América Latina y en particular nuestro país frente a esta situación. En todo caso, pues no voy a insistir en que la CELAC nació en realidad en el 2010. Yo en eso creo que más que la reunión de Caracas fue la reunión de México donde se tomó la decisión y se formalizó efectivamente un año más tarde en Caracas la creación de la CELAC como tal, que no fue, ya está dicho, sino la fusión en el Grupo de Río y el de las Cumbres de América Latina y del Caribe. ¿Qué había detrás? Mi exposición, aquí hago un paréntesis, no va a ser de corte puramente académico, sino pragmático, desde lo que ha sido un poco mi experiencia alrededor de este tipo de propuestas. Pero, porque siempre detrás de la construcción de estas alternativas está el interés de los estados, y eso es absolutamente legítimo. Y por eso digo que hubo un interés fundamentalmente de México, que se sentía, y ahora con mayor razón, se sentía alejado de América Latina y muy cercano a Norteamérica en su momento, y ahora mismo, no sé cuándo terminará eso, se sienten norteamericanos antes que latinoamericanos. Pero en fin, junto con el liderazgo de Brasil, sin duda, y sobre todo el liderazgo también del presidente Chávez de Venezuela, que en esa época podía tener un nivel de incidencia política sobre este tipo de alternativas que se iban presentando. Y digo este tipo de alternativas cuando hablo de la CELAC y hablo de UNASUR. Pero en todo caso, hay que recalcar que la CELAC nació como un foro de concertación y de diálogo político. Y hago hincapié en esto porque al terminar haré una conclusión que termina en que ese debe ser exactamente el rol de esta organización. Y hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Yo hablo del 2010 como año de nacimiento de la CELAC y estamos en el 2017, es decir, han pasado 7 años. Y 7 años en una organización es poco tiempo. Y entonces no se le puede pedir a la CELAC que tenga ya una presencia y una relevancia internacional como la que se le puede pedir a la OEA o se le podría pedir a Naciones Unidas. Es un proceso en construcción. Y yo creo que inclusive es un proceso en búsqueda de una identidad propia. No está muy claro qué es la CELAC, es decir, yo al menos quiero que haya una CELAC, pero no está muy claro lo que quiere la CELAC, si ser, como digo, un foro de concertación y diálogo político o ampliarse a otros ámbitos. Y el momento en que se amplía a otros ámbitos, corremos el riesgo de perder la fijación que debemos tener para que sea una institución efectiva en lo que América Latina y el Caribe corresponde. Y es por eso que hay que ser realistas y por eso es que hay que hacerse una autocrítica respecto de la CELAC, precisamente para que tenga éxito. Porque vemos la coyuntura. La última reunión, la quinta, la que acaba de realizarse en Punta Cana, en la República Dominicana, yo podría decir casi con franqueza que fue un fracaso. Primero, solamente 12 presidentes estuvieron presentes. Y después, la declaración final no incluyó una referencia formal e institucional a lo que sucede en los Estados Unidos respecto a México. Y eso es algo absolutamente inaceptable. No puede ser que la CELAC, como institución, no como países, porque como países varios han habido que han hecho pronunciamientos firmes contra la posición xenófoba, racista del señor Trump respecto de México. Pero la CELAC como tal no hizo en su declaración final relación a ese tema cuando este ya se había producido. Y por eso insisto, tenemos que hacernos una autocrítica para que tenga éxito, porque si no, muy fácil sería simplemente, y ese es uno de nuestros grandes defectos de latinoamericanos y de algunos caribeños, la retórica. Somos campeones de la retórica y no vamos a concretar las cosas para que éstas sean efectivas y den resultados. Lo mismo fue la de Quito. La de Quito puede decirse que también fue un fracaso. Y también una de las consecuencias, de los motivos para ese fracaso fue la retórica. Miren, fíjense ustedes, yo tenía la declaración de la cumbre de Costa Rica, tuvo 94 puntos, o sea, resoluciones. ¿Cómo se puede hacer un seguimiento de 94 puntos respecto de los cuales había que hacer un seguimiento para que esa declaración se haga efectiva? Pues no, no es posible y eso tenemos que estar conscientes. Ahora, soy de los que creo, insisto, en que debemos volver al origen de la CELAC. ¿Qué fue la constitución de un foro de concertación y de diálogo político? Y es ahí donde está nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en un grupo de 33 estados, dentro de los cuales hay varios países de una enorme influencia internacional, que podemos hacer valer un peso en términos económicos, en términos comerciales, en fin, en un sinnúmero de temas, para efectos de negociaciones internacionales. Y sobre todo, y vuelvo al tema político, porque aquí nuevamente llamo a que seamos honestos, hay 33 países, de los cuales 12 sudamericanos, los demás están en Centroamérica y el Caribe, y entre los del Caribe hay países que tienen como jefe de Estado a la Reina de Inglaterra, es decir, la heterogeneidad está ahí, tenemos que reconocerlo, y para actuar en función de esa heterogeneidad, tenemos que buscar temas que nos unen, temas que permitan encontrar consensos, que sí los hay y que son claves para América Latina y el Caribe. Otro problema es, digo yo problema, y apunto a las fortalezas y a las debilidades, no tiene una institucionalidad, y al decir no hay institucionalidad, no es que quisiera que haya una gran secretaría, gastos adicionales, ni mucho menos, sino algo muy simple, pero al mismo tiempo muy ágil y vigoroso. ¿Por qué? Porque precisamente cuando daba el ejemplo de la resolución de Costa Rica, ¿cómo se puede hacer el seguimiento si simplemente se pasa de una presidencia pro tempore a otra? Ha pasado a la quinta, ¿verdad? Y la próxima es en San Salvador. Simplemente, ¿quién da seguimiento a lo resuelto en República Dominicana? ¿Ya? No hay una secretaría, no hay una institucionalidad. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se pierde la memoria histórica de la institución. Y eso es clave en este tipo de instituciones para que tengan realmente un impacto positivo como es el que yo, como latinoamericano, quiero. Tampoco debe considerarse como una OEA sin Estados Unidos y Canadá. No. Los temas que se tratan en la CELAC deben ser, insisto, de carácter político, que son muy diferentes a las aspiraciones y objetivos de la política exterior de Estados Unidos y Canadá, eso está claro. La nuestra, esta agrupación de los estados latinoamericanos y caribeños, tiene la gran ventaja de que tenemos una gran afinidad en cuanto, bueno, no quiero hablar de todos los recursos económicos, la cultura, en fin, todo lo demás, que enriquece enormemente al bloque, sino también de los problemas que tenemos, que no son para nada los mismos que los que tienen Estados Unidos y Canadá. Los objetivos nuestros son, el objetivo nuestro es el desarrollo fundamental, y allá tenemos que apuntar. Y tenemos que ser solidarios en términos y en asuntos de carácter político. Por eso mi insistencia en la CELAC como una institución que debe fundarse en el carácter político de los temas que trate. Ahora, insisto en que la coyuntura hace que la CELAC tenga un gran desafío para demostrar su eficiencia. Lo que está sucediendo en el mundo como consecuencia de las políticas nefastas del señor Trump en Estados Unidos, debe reforzar la unidad de la CELAC institucionalmente. No digo que cada país haga lo suyo de su lado, que eso ya se ha visto, yo creo que en todos los casos, por lo menos el Ecuador lo ha hecho como correspondía. Pero como institución sólida, unida, que plante cara a una posición tan ofensiva contra uno de los Estados miembros, uno de los principales Estados miembros, que es México. Y ahí viene esta mirada al sur, que ahora tiene México, que el propio presidente Peña Nieto lo ha dicho, de que ahora ya está pensando en buscar alternativas comerciales, económicas, con países de América Latina, con los principales, por supuesto, y yo creo que el Ecuador, en esta coyuntura, es cuando debe sacar provecho y no más bien rasgarse las vestiduras, sino optar por buscar alternativas en términos de mercado, en términos de aliados, de países que están abiertos a esa posibilidad. Y aquí me desvío un poco del tema, estoy pensando primero en aquellos de la región, los vecinos, Colombia, Perú, luego todos los de la región, luego en Europa mismo, que todavía hay opciones, ¿ya? Y después en la costa, en el Pacífico, en la cuenca del Pacífico y sobre todo China. Si no hay que satanizar la relación con China, lo que pasa es que probablemente hay que hacerlo de una manera más transparente y buscando que las cosas se hagan de una manera que no nos lleve a una dependencia exagerada, pero opciones en el mundo las hay, y eso nos ayudará a tener, a no tener, al contrario, la dependencia que actualmente tenemos todavía con Estados Unidos. Pero bueno, decía que me interesaba también mencionar, algo dicho al paso, las fortalezas de la CELAC. Para empezar, la fortaleza está en el número, son 33, es un grupo, si vamos y trasladamos esa CELAC unida, al seno de Naciones Unidas, para efectos de la toma de ciertas decisiones, es una enorme fortaleza. Aunque sean pequeños los estados, para hablar de los caribeños, comparados con Brasil, Argentina, Colombia, en fin, es un grupo muy influyente en la toma de decisiones dentro del contexto multilateral global. Eso es fundamental, eso es una fortaleza sin ninguna duda. No se diga de la disposición o de la disponibilidad que hay de la enorme cantidad de recursos naturales, en fin, culturales y todo lo demás. América Latina y el Caribe es sin duda una región que tiene una enorme riqueza en ese ámbito. Pero también es débil. Y eso hay que reconocerlo, y eso hay que combatirlo, hay que buscar que esas debilidades terminen. Decía yo que yo no le encuentro todavía una verdadera identidad, y al decir identidad es cuando les hablaba de que hay ciertos países del Caribe que tienen como jefe de Estado a la Reina de Inglaterra. a pesar de que hay una afinidad, sin duda, en términos de los problemas que tenemos en los niveles, en algunos casos, de desarrollo, en la cooperación sur-sur que debemos empezar a desarrollar con mayor intensidad, en la solidaridad que tiene que haber dentro de este grupo y, por supuesto, en la voluntad política que tiene que haber de fortalecer la comunidad de Estado. Ya me refería a la retórica. Yo creo que es uno de los más graves defectos o debilidades que tiene la organización. Había puesto el caso de Costa Rica y yo creo que esa retórica debe terminar. Se llenan de declaraciones, nos llenamos de declaraciones de buenas intenciones sobre una infinidad de temas, ¿ya? Y nos olvidamos de lo principal. Olvidamos de que en América Latina y de América Latina hacia el mundo hay problemas políticos respecto de los cuales podemos llegar a consensos. Y hay muchas declaraciones en ese sentido dentro de la CELAC que se han tomado ya en algunas de las cumbres anteriores. Al azar, las Malvinas. ¿Cómo no van a haber 33 países, un bloque sólido de respaldo a Argentina respecto de la soberanía de las Islas Malvinas? Ahí se debe demostrar cómo un grupo compuesto por estos países puede respaldar a uno de sus socios. Segundo, y es un poco al azar, algunos de los que, varios que existen, ¿cómo no unirse a Cuba para que no la base de Guantánamo, sino el acuerdo para que concederle a Estados Unidos Guantánamo no termine? Tenemos que apoyar desde la CELAC para que Estados Unidos encuentre una solución a ese problema. Desde la CELAC, unidos todos. ¿Cómo no vamos a trabajar, y esto ya es un problema interno de la región, quiero decir, para conseguir que el problema de la mediterraneidad de Bolivia se resuelva? La CELAC está llamada a ayudar a que eso también encuentre una salida. Es decir, resolvamos también nuestros problemas internos de carácter político. Guatemala y Belice no han resuelto su problema. No tiene, por supuesto, la dimensión política, porque se trata de países, vamos a decir, con menor peso político, pero también debemos ayudar como comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y me sumo a las palabras de María Augusta respecto de que no necesitamos resolver nuestros problemas sin que estén presentes los Estados Unidos. Nosotros mismos lo podemos hacer, ya lo hemos demostrado. Recuerden ustedes, pero ahí ya me paso a la UNASUR, y por eso es que yo soy más hincha de UNASUR que de la CELAC, porque la UNASUR sí ha demostrado ya mucha efectividad en algunos casos. Estaré pasado de tiempo, me imagino, ¿no? Ya, el caso de, recuerden ustedes, cuando estábamos al borde de una secesión en Bolivia, intervino la presidenta pro tempore de UNASUR, a la época la señora Bachelet, en su primer gobierno, ¿ya? E intervino, inclusive sin que hayan, como ustedes conocen, relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, y se logró resolver ese problema. Se ha demostrado que en Colombia, aquí, dentro de un país, hemos sido capaces de resolver, y espero que esto termine bien, yo creo que todo conduce a eso, al alcanzar y lograr la paz interna de Colombia. Y de esos hay muchos otros casos. Yo, para terminar, quiero decirles que estoy convencido de que la CELAC es necesaria, que deben replantearse muchas de las propuestas que se generalizan y que no conducen a nada. Insisto en que debe ser un foro de concertación y de diálogo político para resolver problemas tanto internos como de proyección regional hacia afuera, ¿ya? Y quiero decirles finalmente que es muy pronto, repetir lo que ya dije, que es muy pronto exigirle tanto a la CELAC. Son 7 años y en realidad hasta podrían ser 5. Y en ese sentido, creo que todos debemos arrimar, y aquí está la clave de todo, que es que haya la voluntad política de los estados miembros de la CELAC, donde lamentablemente hay divergencias entre modelos económicos, modelos políticos que se aplican y que hacen que esta pueda debilitarse y no consolidarse. Y aquí, para terminar, eso sí, lo fundamental y tema esencial de esta charla y de esta conversación es el rol del Ecuador. El Ecuador debe hacer todo lo posible porque la CELAC se consolide y porque el Ecuador, aquí nos cambiamos un poco de ámbito, siendo la sede de la Secretaría de UNASUR, tiene una doble responsabilidad para efectos de que estos organismos internacionales se constituyan en bloques válidos de negociación. Y aquí la diferenciación que quería hacer entre integración y regionalización. Aquí estamos hablando de regionalización, no de integración. La integración tiene el componente económico, comercial, de inversiones y demás, cosa que resulta imposible actualmente que eso se produzca, conociendo cómo hay diferentes modelos dentro de la región que hacen que esa integración comercial, esa integración económica pueda darse. Pero en todo caso, sí insistir en que el Ecuador tiene una enorme responsabilidad para apoyar y fortalecer a esta propuesta de regionalización. Muchas gracias.
Gracias, Ernesto. Gracias a María Augusta y Francisco por venir y acompañarnos en esta conversación. Y los organizadores de la reunión habían planteado como tres preguntas guías para la que pueda desarrollarse este diálogo. La primera era: ¿cómo evalúa usted el rol de la CELAC en la política global? ¿Cuál es el balance de las cumbres? ¿Cuál cree que debería ser la prioridad de la política exterior del Ecuador ante la CELAC? Y la idea era conversar un poquito sobre la quinta cumbre, aquella que acaba de ocurrir en República Dominicana. Ahora, a ojo de buen cubero, mirando desde arriba y comparando esta cumbre con las anteriores, yo creo que bueno saber que existen signos preocupantes respecto de la marcha de la CELAC, a pesar de su corta juventud. Signos preocupantes que podrían en estos momentos producir un escenario de irrelevancia de un organismo internacional que puede ser extraordinariamente importante. ¿Quiénes asistieron y quiénes no asistieron a la cumbre? Asistieron todos los países, pero no asistieron los jefes de Estado de todos los países. Asistieron solo 10 presidentes y 2 primeros ministros, es decir, 12 jefes de Estado de los 33 que tendrían que haber llegado. No llegaron los países o los jefes de Estado de los países más poblados, no llegaron los jefes de Estado de los países más grandes económicamente, no llegaron algunos jefes de Estado de países que son simbólicamente muy importantes en la región. De Centroamérica, por ejemplo, llegaron solamente 2 presidentes, el de Nicaragua, ¿sí?, y el de El Salvador, que tenía que recibir la presidencia pro tempore para el próximo año, para este año en la CELAC. De Sudamérica, solo fueron los países de la ALBA, Venezuela, Ecuador, Bolivia, ¿sí?, y fue Guyana, ¿sí? Del Caribe, solamente fueron del Caribe angloparlante, ¿sí?, 5 países de los 13 del Caribe angloparlante. Y estuvieron los 2 países del Caribe hispanoparlante, ¿sí? Estuvieron Cuba y República Dominicana. Bueno, República Dominicana no podía ausentarse porque era la sede de la conferencia. Bueno, no ha pasado algo así en la historia de la CELAC, ¿sí? en la primera reunión que se efectuó en Venezuela, la fundacional, estuvieron prácticamente todos, igual en Chile, en Cuba estuvieron todos, ¿sí? Estuvieron todos, estuvo el secretario general de la OEA, estuvo el secretario general de Naciones Unidas, en fin. En Ecuador hubo un número de asistentes muy superior al que hemos tenido en República Dominicana. Y en Ecuador tuvimos prácticamente los mismos asistentes que estuvieron en Costa Rica. En República Dominicana hemos tenido un problema importante respecto de cómo están mirando justamente en estos momentos los países de América Latina o sus gobiernos a la CELAC. Tenemos un plan de acción para el año 2017 de cerca de 100 páginas y tenemos una declaración final que tiene una cantidad enorme de puntos. Tenemos una declaración final que comienza con el subtítulo de paz y seguridad, ahí básicamente se reafirma en la idea, probablemente la idea vertebral de la CEDAC, que es que sea una zona de paz. En términos de relaciones internacionales, una zona de paz es una zona en donde no existen ni armas de destrucción masiva ni conflictos interestatales. América Latina y el Caribe efectivamente son una zona de paz, conflictos violentos. Esto no quiere decir que no haya violencia ciudadana, que no tengamos los índices de delincuencia que hay en Venezuela o en algunos países centroamericanos. Sí, no tiene que ver con el concepto zona de paz. Es ausencia de armas de destrucción masiva, ¿sí?, y ausencia de conflicto bélico interestatal. En paz y seguridad se hizo votos para que el diálogo en Venezuela pueda funcionar, se trabajó luego el tema de medidas coercitivas, en donde básicamente se reafirmó algo que en todas las cumbres ha existido y que es prácticamente parte de la liturgia de la CELAC, que consiste en rechazar, como es lógico, es obvio, todo el mundo está de acuerdo, el bloqueo estadounidense a Cuba y la presencia de la base de Guantánamo. Hay una pequeña referencia al tema de la corrupción, hay otra referencia al tema de la seguridad referida a la delincuencia transnacional, hay otro tema referido a la seguridad alimentaria, hay otro que tiene que ver con el financiamiento al desarrollo, hay uno muy chiquitico que hace relación a la necesidad de introducir enfoque de género en las políticas de desarrollo de los países de la CELAC, hay un tema de educación, hay un tema de juventud, hay un par de temas que se refieren a las tecnologías de la comunicación, en donde se hace énfasis también en la idea de reducir la brecha entre los países con mejores tecnologías o con más densidad de tecnología que los de América Latina, otro tema que tiene que ver con desastres, otro con cambio climático, otro sobre el problema mundial de las drogas en donde no se dice nada, y este sí es un tema de América Latina, ¿sí?, en donde varios expresidentes y varios gobiernos han querido desmarcarse de la estrategia prohibicionista en la que insisten los Estados Unidos, pero sobre todo Naciones Unidas. En esta ocasión no dijeron nada en ese tema. Hay uno de ciencia y de cultura, hay uno de cooperación, migración, comercio, en donde tampoco se dice nada, ¿sí? Básicamente se saluda la realización de una próxima cumbre de la OMC, derechos humanos, decolonización. Ahí se menciona la idea de que Puerto Rico es parte de la identidad latinoamericana y del Caribe, pero no se afirma que Puerto Rico sea una colonia. Se saluda la proliferación de relaciones con socios extracontinentales, concretamente con Corea del Sur, con Rusia, con China y con la Unión Europea. Cuando se llega al tema que podría haber sido el importante de la cumbre, el tema del fortalecimiento de la CELAC, desafortunadamente tampoco se dice nada. Sí, unos temas ahí evasivos respecto de algo que es importante. Es obvio que los países tendrían que haber discutido cómo fortalecer a la CELAC. ¿Qué países menciona la declaración? Pues se menciona tres veces a Venezuela, dos que tienen que ver con el conflicto interno y otro que en donde se rechaza la declaración de un peligro para la seguridad estadounidense. se menciona dos veces a Cuba, una por Guantánamo y otra por el bloqueo, se menciona una a Puerto Rico, en donde se hace como referencia, como se les dije, a la idea de que tiene identidad latinoamericana y caribeña. Se menciona una vez a Argentina por el tema de las Islas Malvinas, se menciona una vez a Haití diciendo que la cooperación internacional tendría que ser más entusiasta con Haití, y luego se mencionan a Ecuador, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. A Ecuador se le felicita por haber organizado la anterior cumbre, a República Dominicana por haber organizado la actual cumbre, a El Salvador por organizar la próxima cumbre. Y esa es la declaración política de la CELAC. Entonces, ahí tenemos, lo que quiero es simplemente decir, ahí tenemos un problema que no tiene que ver exclusivamente con la inasistencia de los jefes de Estado, sino, y esto es lo grave, con la ausencia de agenda política latinoamericana y del Caribe, ¿sí? La mayor parte de los temas han sido discutidos reiteradamente, los temas importantes, y los temas que tienen que discutirse o que tendrían que discutirse o que tuvieron que haberse discutido, no se discutieron. Entonces, tenemos un problema, simplemente quiero identificar, y creo que la CELAC, igual que han planteado tanto María Augusta como Francisco, es absolutamente necesaria para América Latina, pero sí queremos que sea relevante y pertinente la actitud de los países y de las sociedades frente a la CELAC tiene que ser un poco distinta y más incisiva. Y probablemente uno de los problemas de la CELAC consiste en que la CELAC es muy intergubernamental y está absolutamente bloqueada respecto de cualquier injerencia de la sociedad civil o sus organizaciones en ella, por las razones que tienen que ver con su propia fundación. Ahora, ¿qué temas debieron estar y no estuvieron? Si es que la CELAC se mira a sí mismo como un mecanismo de diálogo político, ¿no?, cuyas resoluciones no son vinculantes, pero es un espacio de diálogo político. Tuvo que haber estado el tema de la crisis política de Brasil y del golpe parlamentario contra la presidenta Rousseff. Alguien tuvo que haberlo planteado. Tuvo que haber estado, como planteó Francisco, el tema de la relación de los Estados Unidos con América Latina, particularmente con México y Centroamérica, y la xenofobia con la que se van a procesar los temas entre las dos regiones. Tuvo que haber estado un apoyo de la CELAC directo, explícito, al proceso de paz con las FARC y a la apertura de los diálogos con el ELN de Colombia. Tuvo que haberse mencionado el tema que explicaría por qué la mayor parte de los países del Caribe no llegó a República Dominicana, que es la ley discriminatoria que deja sin nacionalidad a casi 1 millón de haitianos en República Dominicana como resultado de un fallo de la Corte Suprema de ese país. Tampoco se mencionó. Estos temas tienen que mencionarse si es que se trata de un mecanismo de diálogo político y las partes tienen que exponer sus razones. No tiene por qué haber resoluciones afirmativas de una u otro sentido, pero se trata de tener sobre la mesa aquellos temas en donde se puede dialogar, a propósito de los cuales a veces se pueden encontrar soluciones y otras no. Por ejemplo, ¿por qué no planteó Brasil el tema? ¿Por qué no es que no lo planteó Temer? No lo planteó Dilma el año pasado, ¿sí?, cuando ya estaba en marcha un proceso explícito que iba a conducir a su destitución, ¿sí? ¿Por qué Brasil no encuentra que la CELAC es una entidad internacional en donde el fortalecimiento de la democracia en ese país puede ser discutida? ¿Por qué no lo plantea México? ¿Por qué México dejó de asistir y no encuentra relevante a la CELAC? ¿Por qué Colombia no planteó su propio problema en la CELAC, a pesar de que recibió el respaldo de países de distinta naturaleza política y de gobiernos de distinto signo ideológico al proceso de paz? ¿Sí? Bueno, porque la CELAC por el momento no puede o no ha podido de alguna manera sintonizar con las expectativas de los países y la CELAC no ha podido construir mecanismos que permitan procesar la diversidad, y porque los países de la CELAC se niegan a reconocer de un signo ideológico y de otro signo ideológico que es un espacio de diversificación. que no es un espacio que pertenece a una tendencia política exclusivamente, sino que pertenece a todos, es un condominio en donde todos están viviendo. Entonces, aquellos que no comulgan, por ejemplo, con la ALBA, no fueron. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y por otra parte, la agenda de la CELAC no ha podido recoger ningún tipo de planteamiento común. ¿Cómo responder a las inquietudes que nos plantearon entonces los organizadores de la mesa? ¿Cuál es la naturaleza de la CELAC? Tendríamos que reflexionar sobre cuál es la naturaleza de la CELAC. ¿Tiene la CELAC el propósito de incidir en la agenda global? ¿Sí? ¿Alguna vez se planteó la CELAC esto? Aparentemente no. ¿Cuál es el balance de las cumbres? Bueno, las cumbres han estado yendo de más a menos persistentemente y esta es una tendencia. Y si vamos a hablar del rol del Ecuador, tendríamos que pensarlo en dos dimensiones. Uno, la CELAC como resultado de las expectativas que el propio proceso político doméstico genera y luego como resultado de la visión estratégica del Estado ecuatoriano que trasciende a sus gobiernos y a sus gobernantes. La agenda multilateral de la CELAC se levanta sobre una serie de principios que son constantes en América Latina, que vienen casi desde el siglo XIX. La idea de democratizar los organismos internacionales, la idea de fortalecer los organismos regionales, la idea de eliminar cualquier tipo de espacio que permita institucionalizar relaciones hegemónicas o subhegemónicas, la idea de una identidad latinoamericana y del Caribe, la imagen de que los organismos internacionales pueden conducirnos a políticas públicas comunes que lleven a la equidad y a la igualdad, y sobre todo a una idea que es obsesiva en América Latina, también desde el siglo XIX, desde la constitución de nuestras repúblicas como resultado de un proceso anticolonial, que es la idea de soberanía, ¿sí? Entendida en sus términos más clásicos, que supone el control del espacio y una población, vigencia de instituciones gubernamentales sobre ese espacio y población y autonomía de las decisiones gubernamentales. Ahora, efectivamente la CELAC nace como un mecanismo de diálogo político que es la continuación del Grupo de Río, pero esto no fue tan difícil para cuando a México, con el presidente Felipe Calderón, se le ocurre plantear por consenso la idea de constituir una comunidad de estados de América Latina y del Caribe, 23 de los 33 países ya eran miembros del Grupo de Río. El Grupo de Río nace como consecuencia de una vieja iniciativa en los años 80 de varios países del Caribe y de Centroamérica que intentaron producir una salida negociada a la guerra civil en Centroamérica sin la presencia de los Estados Unidos y sin la presencia de Cuba, que esos países veían como muy allegada a la Unión Soviética en la lógica de la Guerra Fría, lucha este-oeste. No les va bien, ¿sí? A esos países formaron un grupo en Panamá, que llamó el Grupo de Contadora, no les fue bien, no lograron la paz, no fueron ellos, la paz se logró pocos años después, pero fue un primer intento puramente latinoamericano. A ese Grupo de Contadora se le unieron varios países que se llamaron el Grupo de Apoyo a Contadora. En algún momento fueron 8 los países y se llamó el G8, y luego se fueron sumando, hasta que se formó el Grupo de Río, que creció, creció y creció. El Grupo de Río se reunía eventualmente casi todos los años, pero no todos los años, y era un espacio de diálogo. Y eso, un Grupo de Río con los países del Grupo de Río, más los del Caribe que faltaban, es lo que es la CELAC. Fue una alternativa en la Guerra Fría, el Grupo de Río, ¿sí? Porque los países latinoamericanos podían reunirse sin los Estados Unidos, como lo fue, por ejemplo, en los años 90, la CEGIB, la Secretaría General Iberoamericana. Las prioridades de la CELAC son prioridades que pertenecen a todos los países, que tienen que ver básicamente con la idea de zona de paz. Ahora, ¿qué corresponde en estos momentos? Yo creo que lo que corresponde, si ya vamos al puro deber ser y no al simple análisis, es rescatar el mecanismo, consolidar el mecanismo, fortalecerlo, reafirmar la agenda de la CELAC, encontrar un mecanismo de participación de la sociedad civil, encontrar un mecanismo de procesamiento de las diferencias entre los distintos modelos de desarrollo, encontrar mecanismos para que el diálogo político abarque la economía, ¿sí? Porque hay una persistente negativa a hablar de temas de comercio y economía. No se puede tener un mecanismo de diálogo político, no digo de integración, estamos lejísimos de ser un mecanismo de integración, que no dialogue sobre economía y sobre comercio, ¿sí? Pero hay una aversión a dialogar de ese entonces. Y sí, requiere una evaluación de lo requerido hasta el momento y mirar, aunque sea lejanamente, a un espacio que fue mucho más débil hasta hace un par de años y que ahora resulta que está más consolidado, que es por ejemplo el de la Secretaría General Iberoamericana, cuya cumbre fue más exitosa que la de la CELAC, cuando durante los años anteriores siempre fue al revés. La CEGIB, la Cumbre Iberoamericana, ya no se reúne todos los años, por ejemplo, se reúne cada dos años, tiene una burocracia bien pagada, pero pequeña, ¿sí? Y tiene la posibilidad de articular agendas de interés económico y político para los países, que por el momento la CELAC no tiene. Y entonces, como no hay agenda, ¿sí?, lo que queda es la retórica. Entonces, ese círculo vicioso es el que hay que romper. Muchas gracias.
Muchas gracias.